Bien, les he mencionado que estoy muy enfocado en ayudarnos a todos de una manera anticipada para poder enfrentar lo que posiblemente viene por delante. Y cómo respondamos a lo que venga va a estar determinado en gran parte, definitivamente, por nuestra relación personal con el Señor y luego el estado en que se encuentren nuestras familias, nuestros matrimonios. Comenzamos la semana pasada a hablar sobre este tema y vamos a continuar. Nada más para recordarles, los servicios, el segundo servicio cada domingo vamos a dedicarlo específicamente a tratar este tema. Y voy a dar nada más un breve repaso de las cosas que ya tratamos desde la semana pasada, pero de nuevo, hermanos, en un resumen nada más quiero volver a decirles: problemas en el matrimonio reflejan problemas con Dios. Problemas en el matrimonio reflejan problemas con Dios. No hay tal cosa que usted está muy bien con Dios, pero tiene problemas con su esposo, con su esposa, o las cosas no están bien. Si alguien debería de vivir en la experiencia de un hogar feliz, somos los hijos de Dios. Digo, vivir en la experiencia, no hablar de ello, vivirla. No hay matrimonios perfectos porque las dos personas que componen el matrimonio no son perfectas. Nos haría bien recordar eso. Porque cuando usted se da cuenta de que usted no es perfecta, usted no es perfecto, a lo mejor demandaría menos de la gente. Y gente que se cree perfecta siempre así es. Tienen tremendas expectaciones de otras personas, menos de ellos. Porque ellos no necesitan arreglo. Ellos necesitan arreglar al mundo. Ese es un problema. Y el problema se ve constantemente y especialmente en el matrimonio porque él pretende cambiarla a ella. Y ella pretende cambiarlo a él. Y bien, déjeme decirle, puede el hombre lograr de alguna forma algunos cambios, sí. ¿Puede la mujer igual? Definitivamente que sí. Pero hermano, yo no quiero cambios que un hombre o una mujer. Si hay cambios necesarios, Dios es el que tiene que obrarlos. Le dije la semana pasada que estudios han determinado que al pasar los años en un matrimonio, o él termina luciendo más como ella, o ella termina luciendo más como él. Y las dos cosas, no. Ahora, aparte de que el hombre asuma el lugar que Dios le ha dado como cabeza de su esposa, siendo el líder espiritual. Vimos que de nada sirve todo lo que Dios nos haya dicho si nosotros no vamos a poner prioridad en lo que Él nos ha dicho. Terminamos con dándonos cuenta que no es que alguien tuvo más ventaja que nosotros, no es que usted la tiene más difícil que alguien más, no es que usted y su familia han enfrentado otras cosas que otros no han enfrentado, nada de eso. Problemas vendrán en la vida. En el mundo tendréis tribulación, claramente Jesús nos dijo eso. La diferencia va a ser marcada del fundamento en que edifiquemos cuando vengan esas tormentas. Tormentas van a venir. Y tormentas han venido en la casa de muchas personas que están sentadas aquí. Y cómo tú estés como resultado de esas tormentas, se determinó por el lugar que tú tenías a Dios en tu vida. La razón que muchos de ustedes viven en amargura, la razón que muchos de ustedes están viviendo todavía 30, 25 años atrás, porque cuando vino la situación, en primer lugar, hermanos, miren, el diablo anda detrás de nuestros hogares. Como vimos la semana pasada, Dios hizo al hombre una triconomía: cuerpo, alma y espíritu. Génesis 3. ¿Cuál de las tres atacó el diablo? El ataque fue espiritual. De la misma manera, los ataques que vienen, usted lo ve a él, la ve a ella, los dos ven circunstancias, situaciones. Lo que no vemos es que los ataques, la naturaleza de los ataques, son ataques espirituales. Jesús dijo que los mismos elementos, Mateo 7, golpearon contra las dos casas. La una permaneció, la una cayó, y Jesús fue específico en decir, y grande fue su ruina. ¿Saben? Dentro del contexto de esa expresión, grande fue su ruina, yo creo que Dios no se equivoca en escoger las palabras que Él pone en la Biblia. Y yo creo que la grandeza de la ruina, de la tragedia, es esta. Que esa persona que Jesús describió es alguien que oye la palabra, la oye. Pero no, ¿qué, hermanos? ¿No qué? No la hace. No la hace. Tragedia, cualquier hogar que se destruye, tragedia. Pero más tragedia cuando supimos y estuvimos escuchando y escuchando y escuchando, decididos a no hacer nada de lo que acabamos de escuchar. Vimos la semana pasada que es exactamente de lo que nos estaba hablando Santiago cuando nos advirtió de no ser oidores, sino hacedores. ¿De qué? De la palabra de Dios. Y bueno, vimos, hermanos, que cuando el Señor no es primero en nuestras vidas, entonces todo es afectado, nuestras acciones son afectadas, nuestra percepción es afectada, la manera que vemos las cosas es afectada. Todo eso lo vimos la semana pasada. Déjeme decirle algo a los viejitos. Muchos de ustedes, si no están viviendo ya ahorita un infierno, lo van a vivir. Y eso es porque en tu necedad tú ya te acomodaste. Así soy, así son las cosas, ni modo, ya te aceptas. Y sigues viviendo lo que el Señor no intentó que vivieras. Es decisión tuya. Pero de seguro nada va a cambiar hasta que dejemos nuestra necia manera de pensar. Vimos que en Isaías se nos dijo que el necio debe de dejar, el hombre inicuo deje su camino y sus pensamientos, deje su manera de pensar. Vivimos mal porque pensamos mal. You know, they say, well, I think. Well, the way I say, it doesn't matter what you think. It's what God says. Es que yo pienso, es que yo la veo, y la manera que, no importa cómo usted piensa o cómo usted la vea, es lo que Dios dice en su palabra. Ahora, yo le estoy diciendo si usted quiere la bendición de Dios. Ahora, si usted tiene el derecho de pensar como usted quiera, pero estamos hablando del matrimonio que nada puede destruir. El lugar que la palabra de Dios tenga en su vida. Ser unidos en cuanto a este libro va a traer unidad a la casa. Voy a repetir, ser unidos en cuanto a lo que este libro dice, por eso es que tenemos que saber qué es lo que dice, hermanos. Amén. Es nuestro único punto de unidad. Nuestro único. Yo no voy a unirme alrededor de ideología satánica. Esa es una necedad. Esa es una tontera. ¿Se acuerdan que vimos que el plan de Dios es era este: los dos serán una sola carne. Eso es solamente en Él. Solamente en Él conseguimos eso. Entonces, ya allí nos desharíamos de tanto conflicto y tanto confusión. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Y luego, ¿quién tiene nosotros? Nosotros los hombres sabemos que nosotros siempre tenemos la razón. ¿Amén, hermanos? Ahí están los necios que... Yo sabía que iban a decir sí, luego. Mi mentor y mi maestro Hernán Cortés decía, la mujer casi siempre tiene la razón. Casi. ¿Quién tiene la razón? Es un eterno conflicto. Cada persona aquí se cree correcta. Cada uno de nosotros nos creemos correctos. Pero solamente cuando venimos a este libro y dice, ok, vamos a ver, ¿qué dice Dios? Amén. Porque el que está correcto es Dios. Además, ¿por qué no oí tantos amenes como cuando dije que la mujer o el hombre tiene la razón? Dios tiene la razón. Y el compromiso que usted tenga con este libro va a determinar lo que está sucediendo en su casa. Lo que está sucediendo... Una casa dividida entre sí no permanece. Y déjeme decirle a cada hombre que está aquí, Dios lo puso a usted allí. Para mantener la palabra de Dios y lo que Dios dice y la voluntad de Dios como la prioridad. De Jesús, su palabra, tomar la preeminencia. Ahora, con eso viene un montón de responsabilidad. Porque pues no podemos imponer lo que no estamos viviendo. Amén. Esposa, tienes que tomar tiempo a leer la Biblia. Yo no la he leído en 5 meses, pero tú léela. Y ahí me avisas. Hay algunos acaps. Si no sabes quién es Acab, es porque no lees tu Biblia. Hay algunos Acabs, ¿verdad? Que, ¿sabes qué? Yo no leo la Biblia, mi esposa me la lee. Unbelievable, just unbelievable. Woman influenced male person. That's an acronym, figure it out. Usted determina. Y a propósito, hermano, usted es el que debería determinar, ¿vamos a la iglesia o no vamos a la iglesia? Fue Josué quien dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo lo he decidido, mi esposa, mis hijos, mis siervos y toda mi casa va a servir a Dios. Uy, pastor, yo digo eso y se me arma. Pues nomás es reflejo del pobre líder que usted es. Y no haría mal que en primer lugar muchos de nosotros pidiéramos perdón. Primeramente a Dios, porque si usted no es el líder espiritual en su casa, usted es desobediente como esposo. Dije, usted es desobediente como esposo. Porque Dios le dijo a usted que usted tenía que ser para su esposa lo que Cristo es para la iglesia. Y lo que Cristo es para la iglesia es su líder espiritual. De manera que si usted no es el líder espiritual, ¿cómo Dios va a bendecir su matrimonio? Si el hombre, para comenzar, está siendo rebelde y desobediente al lugar que Dios le dio a ocupar. Muchos de nosotros hemos perdido eso. Y la razón que lo perdimos es por hipocresía, por la falta de ejemplo, por estar tratando de imponer sobre nuestra familia, nuestras esposas, lo que nosotros mismos no vivimos. Nos encanta la idea de ser líderes. Liderazgo carga responsabilidad. No nos gusta la responsabilidad. Si alguien sabe que nosotros no somos perfectos, es su esposa. Son tus hijos. Ellos saben, ellos lo ven. ¿Cuántas veces estoy hablando de tantas cosas en relación a los adolescentes? And I'm talking to kids and the teenagers and their kids are there and their moms and their dads and they're just going like this. Y algunos hasta voltean. Te hablan, mamá. Te están hablando, jefe. Hermanos, no estamos en lo oscuro de qué hacer. El mundo no tiene soluciones ni remedios. Dios sí. Pero nada sirve si no lo vamos a vivir. Si no vamos a actuar. Y comienza con la prioridad que le pongamos a Dios y a su palabra. Ahora, otro error que cometemos, después de no poner a Dios y a su palabra, ¿verdad?, sobre y encima de todas las cosas, and I don't know what the frame that would be, guys. It would be number two, donde dice hacer a tu cónyuge. There we go. Okay. Cuando la palabra de Dios no está en lugar, entonces Él tendrá influencia desproporcionada y equivocada sobre ella y viceversa. Dios nunca intentó, hermana, que usted fuera número uno en la vida de su esposo. Estoy hablando a todas las lindas reinas que le dicen a su esposo, ¿verdad que yo soy lo más importante en tu vida? Más vale que digas que sí. Y si él te dice que no, uy, olvídalo. Yo amo a mi esposa, ella no puede ser lo más importante en mi vida. Si ella es lo más importante en mi vida, ella y yo, los dos, estamos en peligro. That's what's happening with a bunch of you couples. You're into yourselves. And you think it's okay. Yeah, go ahead. Storms will come. Wrong foundation. You're so into yourself. Never mind God, you're into you. You and a beautiful, wonderful, sweet couple. God, who knows where they are. Y en ese contexto, la razón que las parejas jóvenes hoy en día, ¿verdad?, están tan alejadas de Dios es porque ellos, los dos, el uno y el otro, se han hecho el enfoque y lo más importante. Dios nunca intentó que tu cónyuge fuera lo más importante en tu vida. A propósito, Dios nunca intentó que tu cónyuge mitigara todas sus necesidades. There's only one person that can meet all of your needs, and that is God. Solamente Dios puede mitigar todas tus necesidades. Una de las cosas que constantemente es problemática es el entendimiento. Déjame decirte algunas cosas que ningún esposo y ninguna esposa puede hacer y ser para ti. Número uno. Next one, guys. I hope you're not watching sports up there or something, you know, like you were during the Dodger game, Chris. I got it. En primer lugar, tu esposo o tu esposa jamás podrá en su totalidad conocer todas sus emociones. Qué injustos somos los unos con los otros. You expect your husband, esperas a tu esposo, esperas a tu esposa que entienda todas sus emociones. Hermana, ni tú misma te entiendes. Y estás ahí agarrada con el marido o con la hermana porque no entiende, es que no entiende cómo me siento. Pues, ¿sabes quién entiende absolutamente y completamente todo lo que tú sientes? Hermanos, miren, somos imperfectos. Y a la medida que nosotros estemos apegados a un Dios que es perfecto, vamos a tener la bendición de Dios en nuestra vida. ¿Usted cree que nosotros somos felices, la hermana Salazar y yo, porque yo siempre entiendo todas sus emociones? Es más, si ella no tiene a Dios primero en su vida, ella va a esperar que yo ocupe en la vida de ella el lugar que solamente Dios puede ocupar. ¿Alguien me está escuchando? Y viceversa. Otra cosa que tu esposo y tu esposa no puede hacer es leer tu mente. ¿Hay alguna cena? Yo sí. Yo leo mentes. No, tú crees que lees mente, y el que cree que lee mentes es demente. You cannot read minds. Es mucho lo que causa conflicto en la comunicación. Esa es la razón que tu esposa comienza a decir algo, ni la dejas terminar, y tú ya, ya sé lo que vas a decir. ¿Que lees mentes? Y usted igual, hermana. Usted igual. No podemos porque... Otra cosa es que ni tu esposo ni tu esposa podrá llenar todo vacío en tu vida. Un gran siervo de Dios y filósofo dijo, hay un vacío en cada corazón que solamente Dios puede llenar. Ay, me siento insatisfecho en la vida. Tú toma un matrimonio donde él o ella están perdidos. Y cuando digo perdidos, estoy diciendo que no se encuentran. I'm trying to find myself. Unbelievable. Unbelievable. Como hijo de Dios. I taught in my college and career class. Let me see. Who was in my college and career class? Raise your hand. All my college and career. Raise your hand, Sammy. Yeah, you didn't want to raise your hand. ¿Quién más? Some of you, you don't want to raise your hand because you know I might call on you. You're lost? You can't find your identity? No puedes encontrar tu identidad. Es mucho el problema. Muchos de ustedes todavía están tratando de encontrar tu identidad. ¿Qué es lo que aprendimos en clase? Where do we find self-identity, guys? Somebody talk to me. In Him. That's right. Because He created you. Porque Él te crió. No hay tal cosa como auto-identidad. Nuestra identidad se encuentra en el Dios que nos crió. Y no solamente nos crió, sino nos crió con propósito. ¿Me están escuchando? ¿Se dan cuenta por qué es importante que Él sea primero? ¿Sabe cuántas personas que han decidido que van a ir a buscar otra aventura porque no se sienten felices? Digo, hermanos, te estoy diciendo, no estoy hablando de perfección, pero él o ella, el esposo o la esposa, todo en orden, todo como debe de ser, sea él o ella, él la ama, ella igual, todo, ¿verdad? Pero todavía a pesar de todo eso, no hay satisfacción, me siento no sé cómo. Y creo que voy a buscarme una aventurita por ahí para ver si encuentro qué está pasando. Peor un mundo secular y necio animando estas cosas. ¿Alguien me está escuchando? Otra cosa que tu esposo o tu esposa no puede hacer para ti es amarte con amor perfecto. No puede. El único que ama con amor perfecto es Él. Más bien creo yo, porque este es parte del problema, que estamos tan llenos de nosotros mismos, que usted está enfocada en que si Él la ama, en vez de usted preguntarse si usted ama. Y viceversa. ¿Cómo necesitamos, hermanos, venir a la presencia de Dios y comprometernos con Él? Sea tu esposa lo que sea, sea tu esposo lo que sea, eso no le da licencia a ninguna persona aquí a violar principios bíblicos. Y todo porque somos egoístas. Tu enfoque no debería de ser si él te ama. Tu enfoque no debería de ser si ella te ama. Tu enfoque debería de ser en amar. Estamos hablando del amor de Dios. Y en práctica del amor divino, acuerdo a Juan 13, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Aún allí en esta vida no hay un hombre, no hay una mujer que te va a amar con amor perfecto. Pero Dios sí. Yo me siento amado. Yo vivo engañado creyendo que todos ustedes me aman. No, pastor. Al ratito le escribo una notita. Quédese con su notita. Déjeme engañado. ¿Saben por qué vivo allí? Porque yo no vivo a base de tu amor. Yo vivo a base del amor de Él. Y su amor es suficiente. Yo no estoy careciendo amor. Nobody loves me. Nadie me ama. No todos me entienden. De nuevo, todo esto conectado a tu falta de una relación personal con Él. El amor de Dios es suficiente. Y cuando el amor de Dios es suficiente, toda la perspectiva cambia. La otra cosa que tu esposo o tu esposa no puede hacer es comprenderte completamente. No puede. No puede. Pues debería de haber sabido lo que estoy pensando. Debería de saber. Cómo, no es mago. No es genio, no es adivino. Yo sé que usted sí es, pero él no. Todas estas cosas son cosas que Dios nunca intentó que tu esposo o tu esposa hiciera para ti. Y nosotros tenemos que comprender que, hermanos, la satisfacción en el matrimonio, la satisfacción número una en el matrimonio no viene de tu esposa, no viene de tu esposo, viene de Él. Y si tú no encuentras tu satisfacción en Dios, no importa, no importa. Muchos de ustedes, hermanas, tienen buenos hermanos, buenos esposos. Not enough for you. Not enough for you. No, you're not happy. No estás contenta. Porque tú no encuentras tu satisfacción donde debes de encontrarla. Esto es lo que quiso decirle el Señor a la mujer samaritana, que había ya 5 o 6 veces tratado de encontrar su felicidad con 6 hombres. Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, next, thank you, wake up Chris, thank you. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua, volverá a tener, ¿qué? ¿La agua sacia la sed? ¿Qué dices tú? Sí, la agua sacia la sed. Pero la agua sacia la sed hasta que necesite más agua. ¿Sí me están entendiendo? La mujer no entendía. Estábamos estudiando de cómo es que Jesús vino a elevar el valor de la mujer. Y en los evangelios se encuentra. En primer lugar, Él no debería de haber estado hablando con la mujer. Los discípulos regresan porque los había mandado a comprar unos taquitos de tripa, eso está en el griego, con salsita y cebollita y cilantro, y unas tripitas que truenen, ¿verdad? Bien tostaditas. I didn't hear you say amen or nothing I said about marriage, Alex. Not one word. Y cuando regresan, se asombran de que Jesús estaba hablando con ella. ¿Qué hace hablando con una mujer? Y luego todavía que era samaritana. Y le dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, versículo 14, no tendrá sed, ¿qué hermanos? Satisfacción. You'll never be disappointed or dissatisfied with Jesus Christ. You see, you wimp. I don't have another word for a man that cheats on his wife. You wimp. Poco hombre. No tengo otra descripción para un hombre que le falla a su esposa. Que anda buscando la satisfacción, es que mi esposa no me satisface. Es que mi marido no me satisface. Miren, para comenzar, ya vimos que estamos viviendo en los últimos días, hermanos. Y en los últimos días, ¿qué dijimos esta mañana, hermano Herrán? ¿Los hombres serían amadores de quién? De sí mismos. We live in an unsatisfied world. Doesn't matter, no importa. ¿Es cierto o no que parece que lo más que tenemos, lo más insatisfechos que somos? No puedo dejar de recordarme de mi mentor y mi maestro Hernán Cortés, que dice que fue a una casa y la hermana ahí estaba quejándose. Y dijo, y hermano, allí en la mesa había un jamón. ¡Ay! Había un jamón. Y yo le dije, hermana, ¿de quién es ese jamón? Pues es mío y suyo, pastor. Ay, hermano, usted con tanta queja y ese jamón allí. Never satisfied about anything. Y así es cuando buscamos nuestra satisfacción en cualquier otro lugar aparte de Dios. El Señor estaba tratando de decirle algo. Si tú vienes a mí, yo voy a saciar esa necesidad que tú tienes y la voy a saciar para siempre. No vas a tener que seguir bebiendo para satisfacer tu sed. Mas el que bebiere de la agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, fíjense eso, será en él una fuente de agua que salta para la eternidad, un manantial. ¿Sabes lo que pasa con una persona que encuentra su satisfacción en Dios? No solamente no anda buscando su satisfacción en ella o en Él, es una bendición a Él. Amén. Es manantial de agua de vida a ella. ¿Me están entendiendo? Porque estamos sacando de la fuente, del manantial vivo, que es Cristo, hermano. So see, you couples into yourself, that'll last for a while. Wait till you come crying that something happened. Oh, hermanos, y ustedes jovencitos que andan entusiasmados y que babeando por el muchacho, por la muchacha, que nomás se casan, y ella te va a apartar del Señor, o él te va a apartar del Señor, porque tú no mides espiritualidad para nada. No. Is he cute? Is he not cute? Never mind the spiritual state in which they find themselves in. You're asking for it. Y no fuera necesario que escucharas de tantas personas que han fracasado en su matrimonio porque no hicieron caso a estas cosas. Una vez más, la relación matrimonial es una relación espiritual. Los ataques son. ¿Y yo no tengo una prioridad sobre mi vida espiritual? ¿Qué voy a esperar que el diablo haga? La mujer no entendió hasta después. Pero ¿quién no quisiera? ¿Quién no quisiera? Por eso la mujer contestó y le dijo: Señor, dame esa agua. Dame, ¿de veras? Hay una agua que si yo la bebo jamás voy a tener que... Dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y es entonces que el Señor le dijo: ve y llama a tu marido. You see, that's the problem. You want satisfaction, but you don't want to face your sin. You don't want what Jesus told the Samaritan woman. ¿Por qué le dijo el Señor? Jesús le dio apetito a ceder esta agua sin la intención de dársela. Hermano, se la dio. Pero lo primero que ella tenía que hacer es venir con un corazón humillado y arrepentido delante de Dios. Dame esa agua. ¿Y qué respuesta tan rara? Ve, llama a tu marido. Bueno, ¿qué tiene que ver, Dios? Él no tiene sed, yo. No tengo marido. Bien has dicho. No tienes marido, has tenido 5. Y el que tienes ahorita tampoco es tu marido. Ay, pastor, ve usted siempre predicando tan negativo. Burn your Bible. Burn it. Write one to your liking. Pero cuando en humildad nosotros... Y ella dijo: se me hace que eres profeta. You think? Pero esta mujer fue salva y su sed fue saciada. Y no solamente su sed fue saciada, se cumplió lo que Jesús dijo. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Dijo: el que beba de esta agua no solamente no va a ceder, sino será una fuente de agua que salte para vida eterna. Porque esa mujer encuentra su satisfacción en Cristo, va a la ciudad y alcanza toda la ciudad para Cristo. Es lo que sucede cuando alguien bebe de la agua que sí satisface. Don't expect, and you're wrong, my greatest satisfaction is my wife. You're in trouble. You're in trouble. Mi mayor satisfacción y felicidad es mi esposo. Usted está en problemas, hermana. No, no, hermanos, Dios. ¿Me están entendiendo? Dios sobre todo. De nuevo, cuando Dios no es la prioridad, ya lo mencionamos, entonces otro problema que ocurre es que estamos constantemente queriendo cambiar al cónyuge. Ahora, déjenme decir esto. Solamente Dios puede cambiar un corazón. Y Dios sí puede cambiar corazones. ¿Sabe? I was preaching at Lighthouse Baptist Church, Brother Doug Fisher. Estaba predicando en un retiro de... era un banquete para parejas, habían como unas 200 parejas. Agarré unas tarjetas 3x5, 3x5, le dije al pastor: entrégueselas a todas las parejas, cada una por esposa y esposo. Le dije: quiero que me pongan en esa tarjeta todo lo que tú quisieras ver que Dios cambiara en tu esposo, en tu esposa. Un hombre dijo: todo lo que yo quisiera ver que Dios cambie en esta mujer, en una tarjetita tan chiquita. Necesito un libro. Y bueno, ellos escribieron. Leí unas cuantas como ilustración y le di las demás así como un puño al pastor. Pero antes de comenzar, agarré esas tarjetas y les dije, este es tu problema. This is your problem. This is your problem. Yo no voy a preguntar, pero yo sí sé que cada hermana aquí pudiera decirme, yo sé las cosas que Dios tiene que cambiar en mi marido. Y de la misma manera yo sé que la mayoría de los hermanos aquí, pastor, yo sé, pregúnteme. Yo sé un montón de cosas que Dios, Señor, cambie esta mujer. En primer lugar, el amor de Dios nos aceptó tal y como somos. Yo no soy diferente. Pero déjeme decirle dónde yo decidí, y es una decisión, dije, es una decisión donde yo decidí vivir hace mucho. Yo no estoy enfocada en ella. Y las veces que en mi debilidad yo regreso a lo que no debe de ser, es cuando me meto en problemas. Cuando ella me dice a mí, amor, ¿qué en mí crees que no está bien? Pregúntele a ella lo que yo le contesto. Y dice, amor, perdóname, yo no vivo allí. Yo soy tan enfocado delante de Dios en ser lo que debo de ser para ti. Yo no me ando fijando en lo que Dios tiene que hacer en tu vida. Déjeme decirle otra cosa. Eso hasta le da dignidad a tu esposo y a tu esposa. Tú estás atacando la dignidad y el valor de tu esposo y tu esposa cuando estás allí con el yakiri, 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 yakiri. En vez de enfocarte en ti misma, en vez de enfocarte en tú mismo y dejar que Dios y él y su relación personal con Dios y ella se encarguen y se ocupen de lo demás. Yo me voy a enfocar. Yo veo todos los días ese libro de oración abierta. Veo esa Biblia abierta. Veo que ella le pone esa prioridad. Y además, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿De repente usted es Dios para determinar lo que Dios tiene que cambiar en él? ¿Qué si Dios no quiere cambiar eso? ¿Qué si Dios tiene en mente usar eso, porque Dios tiene propósitos, para cosas que usted y yo no entendemos? Pues yo quisiera que mi esposo cambiara. Déjeme decirle lo que sigue después de eso. La mayoría de nosotros estamos queriendo que él o ella cambie, pero no que cambie para Dios. No, no, no. Que cambie a mi satisfacción. Que cambie para que sea lo que, para que me haga feliz. No. And by the way, a propósito, que si Dios obra y cambia a tu esposa a lo que Él quiere, tú vas a ser una persona bendecida. Pero el único que puede obrar cambios es Él. Dije, el único que puede obrar cambios es Él. Dios tiene un plan. Y intención de cambiar a su esposo y a su esposa. Para hacer a su esposo no lo que usted quiere que él sea, sino lo que él quiere que él sea. Para hacer a su esposa no lo que usted, hermano, quiere que ella sea, para hacer a su esposa lo que él quiere que ella sea. ¿Me están escuchando? Mire. Pero de nuevo, ¿cómo Dios va a cambiar a nadie si Dios no es la prioridad en sus vidas? Más por eso es que Dios tiene que ser primero. Dios tiene que ser primero. Let me say something to you, almighty girls. I think I'm going to start a club called Chicks Almighty. You're almighty. You're all powerful. Dios te ha advertido de no meterte con un muchacho que no tiene una onza de espiritualidad. Diga que es cristiano. A través de la historia han llegado cuates aquí que vienen hasta ganar almas, traen visitantes y nomás consiguieron lo que querían. No solamente se fueron, se llevaron a la tonta, a la necia, a the chick almighty que dijo, ay, es que dice que quiere venir a la iglesia. Ah, yo lo voy a cambiar. Really? You're almighty? Tienes que hacerle caso a Dios. Y déjame decir una cosa. Tú cometes ese error y desobedeces a Dios. Ese muchachito que a lo mejor ni salvo es, puede terminar así por culpa tuya, por tu desobediencia. Dios puede salvar y cambiar a quien sea. Amén. Pero a veces usted estorba. El punto aquí es este. Deje de estar tratando de cambiar a su esposo. Ámelo tal y como él es. Te amo si cambias. Oh, ¿eso es lo que Dios te ha dicho a ti? ¿Ese es el amor que Dios te ha extendido a ti? Te amo si eres esto y esto o lo otro. Gracias a Dios que el amor de Dios es incondicional. ¿Cuántos dicen amén? Enfócate en ti y dale la dignidad a ella de que ella camina con Dios y que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Es cambiar a mi esposa no es mi departamento. Ahora, yo sí debo de ser líder espiritual. Hermana, míreme aquí enfrente. Dentro de ese contexto, usted debe de someterse a su esposo. Dije, usted debe de someterse a su esposo. Voy a repetirlo. Usted debe de someterse a su esposo. Y no me mire así porque yo no soy su esposo. Esas miradas que usted déselas a él, al gusanito de hombre que usted lo ha hecho. De nada. ¿Está eso en el internet? ¡Qué bueno! Estoy cansado de mujeres quejándose que no tienen un líder en la casa y es culpa suya. Usted lo hizo. Sométase a su liderazgo espiritual. Pero él, pastor, mire, usted dice, vayan al libro de Zacarías, saque el linario, anda buscando el linario. Es un ignorante espiritualmente. Yo sé, hermana, yo sé. Espéreme. Después le habla a los hermanos. Pregúntele cómo los peino, cuando los peino. Hermanos. Dele la dignidad a él. ¿Su esposo lee su Biblia? Hermana, míreme aquí enfrente. Míreme. ¿Su esposo lee su Biblia? ¿Su esposo ora? ¿Su esposo no es perfecto, pero la ama? Dele la dignidad. Dele credibilidad de que él camina con Dios y los cambios que él necesite, Dios los va a obrar si él quiere. Si él quiere, dije, a lo mejor no quiere. No me van a entender, hermanos, no me van a entender. Dios tiene a veces propósitos que cumplir. Yo no los entiendo a veces. Pero es que estoy tratando de decirnos a todos, en el matrimonio hay que dejar que Dios sea quien Él es. Dios es Dios, hermanos. Hay que dejarlo ser Dios. Y que Él haga lo que Él quiere cuando Él quiere. ¿Debería de haberse metido Sansón con una mujer filistea? No. Pero dice la Biblia que Dios lo permitió porque buscaba ocasión en contra de los filisteos. A ver, explíqueme eso, pastor. No puedo. Yo lo único que sí sé es que Dios nos ha dado reglas, nos ha dado perímetros que guardar. Y cuando Él decide salirse de eso, pues Él es Dios. Él hace lo que Él quiere, Él tiene sus propósitos y cosas que cumplir. Y lo que estoy diciendo es que, de cualquier manera, si usted no ama a su esposa ahorita, ya, como ella es, entonces usted no sabe lo que es amor. Igualmente, hermano, usted. Esas cosas son consecuencias de no tener a Dios primero en nuestras vidas. Fíjese el sentir que debemos de tener. Versículo 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó en su esposa la buena obra? ¿Quién? ¿Usted? ¿Usted la comenzó, que ve la necesidad de, sí, tengo que acabarla porque no se compone, no le he compuesto todavía? No, ya la descompuso. Usted no comenzó la buena obra, Dios comenzó la buena obra. ¿Quién comenzó la buena obra en su esposo? El que comenzó la buena obra en su esposo la va a terminar. Esa es la Biblia. Porque Dios es aquel, Filipenses 2, 13 y 15, el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, hace todo sin murmuraciones y contiendas, porque eso es lo que resulta y lo que a todo esto se presta, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Un cristiano aquí así brilla, hermanos. Un cristiano así brilla. Brilla primeramente en su casa. Brilla en frente de su esposa, en frente de su esposo. Y nos va a librar de tanta queja. Déjenme añadir otra cosa. Nunca, nunca ande mal hablando o murmurando, hablando mal de su esposa a alguien más. Viceversa, muchas de ustedes, hermanitas, que les encanta estar poniendo en mal a sus maridos. No haga eso, hermana. No lo haga. Lo único que le puedo decir es que usted no se imagina cuántas veces el diablo ha tomado ventaja de cosas como esas, porque el diablo ve y escucha sus murmuraciones y capta esa insatisfacción que usted está expresando. Quejas contra su marido es que usted está insatisfecha. A propósito, gente insatisfecha, el diablo ya las vio. No va a pasar que vas a encontrar un diablo en el internet. De nada. No va a pasar que vas a encontrar una aventurita por ahí en el internet, porque andas insatisfecho. Y comienza con: ay, fíjese que mi esposa, esto y lo otro, y verdad, mariposón. Y mi esposa, y eso. Y luego no falta una diabla que diga: ay, pobrecito. Ay, qué vieja bruja que tiene. Ay, ven conmigo. Te dice la diabla: verás que yo te hago peor.
Eso no te dice. Yo te estoy hablando la realidad.
¿De qué naturaleza son los ataques? ¿De qué naturaleza son los ataques?
If you don't have an ounce of spirituality to you. And by the way, you can pretend I have a lot of Bible knowledge and not have an ounce of spirituality. You're a target. You're a target.
Si no tienes una onza de espiritualidad en tu vida, a propósito, tú puedes saber mucho de la Biblia y no tener una onza de espiritualidad. El diablo ya te vio. Y la naturaleza de los ataques son espirituales.
Hermanos, si Él es nuestra roca y si Él es nuestro fundamento, no hay nada, hermanos míos. No hay tormenta que pueda derrumbar esa casa.
¿Me están escuchando? El próximo domingo, si Dios permite, o la próxima vez que estemos aquí, continuamos. Hermanos, estoy tratando de ayudarnos. Y nada más le digo que yo no pretendo, ni Le Mans Salazar pretende haberlo ya alcanzado todo. ¿Hemos experimentado tormentas? Sí. ¿Han habido tiempos de lágrimas? Sí. ¿Han habido tiempos no agradables? Sí. Pero son la excepción. Son la excepción. No vivimos eso. Dios es bueno. Hemos probado que Dios es bueno. Y más que, no es difícil identificar que cuando no hacemos lo que Él nos dice a nivel personal, dije a nivel personal, cuando usted deje de hacer pretextos de que usted no porque ella no, usted no porque Él no, cuando dejamos eso, Dios comienza a obrar. Y comienza a haber bendición. Y Dios quiere bendecirnos. Y no solamente quiere bendecirnos, pero bendecirnos de tal lugar. Hermanos, nadie deja un lugar de bendición. Voy a repetirlo. Nadie deja un lugar de bendición. You don't leave something that's good. You don't. You just don't. Y la bendición sobre el matrimonio es ese matrimonio que el diablo, con todos sus ataques, no va a poder destruir. Voy a arriesgarme. A ver si no la armo aquí ahorita. ¿Okay?
I don't know if I should do this. I think I am. It's going to be a lot of fun.
Si tu esposa está a tu lado, tu esposo está a tu lado, quiero que voltees ahorita y se miren. Tengo un año que no quiero verlo. Y quiero que tú le digas, antes de que tú y ella y él se den un beso, te amo incondicionalmente. Díselo ahorita. Te amo incondicionalmente. Díselo. Te amo incondicionalmente. Unconditionally. Sí, pero ya cambia, ¿no? No, te amo incondicionalmente. Ese es el amor de Dios. Señor, bendice nuestros matrimonios, bendice nuestros hogares, cuídanos, Señor. Ayúdanos a comprender que cuando descuidamos nuestra vida espiritual, estamos exponiéndonos a ataques espirituales. El diablo quiere destruir matrimonios y familias. Danos matrimonios, danos familias fuertes. Luz en un mundo lleno de tinieblas. Que vean la diferencia y que la diferencia eres tú. Bendice cada hogar, cada matrimonio, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, su pastor les ama, el pueblo de Dios dice, ¿cuánto les gusta este horario? ¿Cuántos dicen que debemos de cambiar a lo de antes? Nadie. Wow, ok. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Pasen buenas tardes. Vamos a despedir a los hombres porque todas las hermanas tenemos una reunión de unos 10 minutos más tardar. Entonces, todas las hermanas manténganse en su lugar. Todos los hermanos ya váyanse. Todos los varones, por favor. Okay. Rápido, hermanos, todos los hermanos. Sweetie.